Encuentro.
Ya están con nosotros nuestros invitados de Música Ficta. Ellos se presentan esta noche a las 19:30 en la compañía. Antes de conversar con ellos, vamos a ambientarnos escuchando un pasaje de uno de sus álbumes más recientes. Sepan todos que muero es el título de aquel álbum.
Sepan todos que muero de un deseo, que quiero de un deseo, que quiero. Sepan todos que muero de un deseo, que quiero de un deseo, que quiero de un deseo, de un deseo, que quiero de un deseo, que quiero. Quiero un deseo apacible, y si hay ángeles acá, un ángel que quiero está más allá de lo imposible. Quiero sufrir lo insufrible de amar y no carecer, de sembrar y no mover, pues he de morir. Sepan todos que muero de un desdén, que quiero de un desdén, que quiero. Al sol le cuento las peras, lucientes que llaman rayos, temo menos desmayos contando rayos por veras. Ya de mi amor las cadenas arrastran mi libertad, y en el cielo de piedad cuando he mirado los cielos. Sepan todos que muero de un deseo, que quiero de un desdén, que quiero. De altura tan singular es la causa de mi empleo, y con el vano deseo cuando la llego a igualar. De mí me puedo quejar si conociendo mi humano de amor lo que es soberano pretende no desespero. Sepan todos que muero de un deseo, que quiero de un deseo, que quiero. Sepan todos que muero de un deseo, que quiero de un deseo, que quiero de un deseo, de un deseo, que quiero de un deseo.
Bueno, son unos viejos y queridos conocidos del Festival de Música Sacra de la ciudad, vienen de Colombia. Es el grupo de música antigua llamado Música Ficta. Nos acompañan esta mañana Jairo, Julián, Sebastián y Carlos. Bienvenidos, gracias por estar acá.
Gracias. Gracias. Buenas noches, Diego.
Bueno, Yo sé que ustedes van a recordar a Carlos, hicimos un programa que se convirtió en un programa memorable, en el cual Carlos, con su conocimiento, inteligencia y sensibilidad, nos guió para escuchar un fragmento de las cuatro estaciones de Vivaldi, recuerda, según la versión de Fabio Biondi. Uh-huh. Así que está con nosotros, bienvenidos. Hola. Una vez más. Antes de empezar, tengo una pregunta, porque a Carlos le vi el año pasado en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, en la que Ecuador fue país invitado. Y entre otras cosas, Carlos me contaba que estaba comprometido con el salvamento de en el proceso de una operación de salvamento de un árbol.
Vaya, qué memoria tienes.
Cuéntame, me quedé con. Primero quiero saber si el árbol sobrevivió.
Vaya, pues la mala noticia es que no sobrevivió.
No me digas, no, qué pena.
No sobrevivió, un árbol de 35 años de edad.
A ver, pero cuéntanos. Era una historia dramática. Sí, y yo me vine con el corazón arrugado.
Sí, era la casa de un amigo, un flautista precisamente que fue miembro de Música Ficta, y me llamó para decirme, oiga, tenemos este, no sé cómo lo llamarán aquí en Ecuador, un freijo, una feijoa, es una fruta deliciosísima, y era este árbol ultra fecundo que nos alegró muchos ensayos con sus frutos, y bueno, luego de 35 o más años de edad, pues iban a tumbar la casa. Entonces yo le dije, no, pues metámonos la mano al drill y tratemos de rescatar este árbol. Fue toda una proeza, pero impresionante, un camión gigantesco.
La operación se cumplió.
Sí.
Esto implicaba
una grúa gigante, un camión gigante, luego llevar el árbol hasta, no sé, 180 kilómetros fuera de Bogotá, y luego meter una retroexcavadora en el jardín de mi casa, aplastando otras plantas, pero con el ánimo de rescatar este árbol. Se sembró y no funcionó.
No me digas.
Sí.
Bueno, con el espíritu que tienen los grupos de música antigua, de espíritu de investigación, Carlos se había comprometido también con su vocación de investigador a buscar cómo se trasladan árboles, ¿no?
Uh-huh. Sí,
preguntó a todos los jardineros, entró sí. En Wikipedia.
Sí, al Jardín Botánico de Bogotá, en fin, pero no.
Fue toda una operación. Uh-huh. Y
parte de su pasado de biólogo, ¿no?
Uh-huh. Sí,
claro. Sí. Sí, pero esto es algo que me gusta resaltar, porque la afición que tienen los políticos de darse salivazos entre ellos nos hace pensar que esa es la totalidad del ser humano. Pero hay cosas, yo creo que el mundo sigue girando gracias a seres humanos como Carlos, como ustedes, que cultivan música antigua, y que, no sé si ustedes coinciden con esto, pero yo soy devoto de lo inútil. Todo lo útil me harta. Me aburre.
Completamente de acuerdo, sí. Ese es el espíritu romántico.
Pero un romanticismo pragmático, contemporáneo y proactivo. Bien, vamos a ver, Jairo, tú eres la voz de Música
Correcto,
Ficta.
Sí, sí.
Bien. Ustedes estudiaron en Indiana, en fin. Aquí hay algo interesante también. Cuando yo conocí a Música Ficta, la primera vez que vinieron fue hace muchos años.
2002.
Uh-huh. Probablemente, sí.
Si no, tal vez un poco más de pronto. Bueno, el hecho es que vi el currículum de cada uno de los músicos, sobre todo de Carlos y de Jairo, que tengo más presente. Y por esas cosas mecánicas, hasta me da un poco de vergüenza. Pensé, dije, esta gente viene de una familia acaudalada para haberse pagado esos estudios y dedicarse a algo tan maravillosamente inútil. En el sentido más creativo de la, ¿no? Y después descubrí que fue a pulso. Ustedes vinieron con un don, y esto con una vocación, y esto lo cruzaron y lo forjaron con disciplina, con voluntad.
Disciplina, sí.
Cuéntanos un poco de esto, Jairo.
Pues sí, familia de músicos, somos dos músicos y un hermano además es pintor. Así que para nuestro padre fue difícil tener tantos artistas en la familia.
Tantos inútiles.
Entonces digamos que hubo una aceptación de parte de él de que estudiáramos música, pero no una gran alegría. Entonces la parte de una resignación, correcto. Entonces ya el hecho de salir a estudiar por fuera, pues en el caso de Carlos y el mío, que fue ir a Estados Unidos, pues implicaba muchísimos gastos. Entonces pues nuestro padre no estaba dispuesto a colaborar para esos gastos, lógicamente, e implicó aplicar a muchas becas de estudio, y tanto en el caso de Carlos como en el mío, obtuvimos becas para, pues, para poder estudiar por fuera. Eso fue.
Cuando hablamos de música antigua, es evidente que Gran Bretaña, Francia, Italia son como lugares más propicios, como, como medio ambientes favorables, microclimas, ¿no? Invernaderos, uh-huh, que permiten el florecimiento de estos proyectos, pero Ecuador, Colombia, un país tan vallenato como y caribeño, es como más difícil, ¿no?
Sí, bastante más aislado.
Pero al final no me gusta salir con conclusiones, ni mucho menos. Sin embargo, me pareció concluyente decir, es posible.
Es posible, claro, correcto.
Es y esto posible. Es el y eso para mí es el uno de los grandes valores que tiene su proyecto. Julián, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo te relacionaste con la música? ¿Vienes de familia de músicos?
Para nada. No. Mi hermano toca un poco la guitarra a nivel popular. Él simplemente sabe algunas canciones o sabía algunas canciones. Porque desde que yo estoy estudiando música y desde que me estoy dedicando a esto, él dejó de tocar. Dijo, no, que voy a tocar al lado de mi hermano, que mi hermano es el profesional, entonces yo ya no volví a tocar. Yo toco la guitarra.
La guitarra. Y en este caso, vihuela.
Sí, pero yo empecé con la guitarra clásica. Yo tengo el pregrado, pues lo tengo en guitarra clásica. Uh-huh. Y fue después que me interesé por los instrumentos de cuerda pulsada del uh-huh. Renacimiento del Barroco y empecé precisamente con la vihuela. Uh-huh. Entonces, desde el primer momento, el repertorio del Renacimiento del Barroco me sedujo mucho en mis estudios de guitarra clásica. Uh-huh. Cuando terminé la universidad me fui para España. Es un poquito distinta la historia a los hermanitos Serrano. Pero me fui para España y allá también bastante a pulso, porque uh-huh. tiene que ver mucho también el contexto de mi familia, que siempre me han apoyado, pero pues yo vengo de familia de ingenieros y era muy, muy, muy difícil. Pero me han apoyado, sí. y me fui para España, estudié una maestría y un doctorado en España en música antigua.
Bueno, no sé si era el caso de tu familia, pero cada vez tienen menos ingenio los ingenieros, ¿no? ¡Qué cuadrados!
Sí. No, valga decir que Julián no contó la anécdota, y Julián debería haberla contado cuando hiciste la pregunta, de que Julián hizo 9 semestres
ocho,
de ingeniería.
Ocho semestres
antes de decidir cambiar, mutar de piel completamente.
Todo está relacionado, hay mucha ingeniería en los instrumentos. ¿Sirvió de algo para la música?
Me sirvió, no para la construcción, porque yo, por supuesto, no soy luthier, no intérprete, pero sí como una forma de pensamiento un poco más sistemática, más organizada. Uh-huh. En el grupo me molesta mucho porque yo soy el que hago las tablas de Excel y el que, yeah. que lleva un poco, en cierto modo, las cuentas, las estadísticas.
Siempre hace falta, ¿no?
¿Cuántos conciertos hemos hecho? ¿Hace cuánto no tocamos aquí? ¿Hace cuánto, pues, cuántas veces hemos tocado en cierto lugar?
Y bueno, ya que tienes esos datos, ¿cuántos años tiene Música Ficta? ¿Qué países ha visitado? ¿Alrededor de cuántos conciertos ha dado? ¿Cuál es el repertorio? A ver, vamos a verla.
Ese es el perfecto para
No tengo los datos exactos de Música Ficta.
Eso parece político.
No tengo los datos exactos de Música Ficta, pero yo he dado 286, 287 conciertos.
Con el de hoy, 288. Sí,
288.
Qué bárbaro.
He tocado en 22 países. Ahora en junio completamos el 23 porque vamos a Israel. He tocado en 22 países y pues ahí tengo una serie de estadísticas en las que el 50 o el 60% de mis conciertos, creo que el 60% de mis conciertos son con música ficta.
Ajá.
Entonces, bueno, tengo más estadísticas mías que de música ficta, pero sí pues sé que en el año hemos tocado 3 veces en Ecuador, año 2002 en el primer festival, 2004 en el tercer festival de música sacra, uh-huh. y en el 2008 tocamos en la Casa de la Música.
Uh-huh. Bueno, a mí me llegó un disco de música ficta,
sí.
anterior al 2012. Es un uh-huh. disco negro.
Ah, negro, sí, ese fue el primero de
ese
todos.
Ese es anterior a...
Ese fue el primero de todos.
¿Qué año, Juan Carlos?
Ese salió en el año...
96.
Claro. Uh-huh. Ahí es donde, uh-huh. no sé cómo, llegó el disco acá, para uh-huh. un encuentro.
Ese sí, no sé cómo te llegó, sí. porque yo todavía no
nos conocíamos.
No te conocías.
Bien, Sebastián, ¿cuál es tu... Hola, guapa. Bienvenida. Qué maravilla.
Eso, ahí está el último.
Aquí no es cuando muere el sol, sino cuando sale el sol. Ha salido el sol, vino Ángela. Hola, bella.
Hola, entre calladita.
Bien, Sebastián, pues que la belleza distrae.
Por... Es que no les has preguntado quién los trajo.
A por supuesto.
Ya, ahora va.
Ya voy para allá.
Bien, Sebastián, ¿cuál es tu historia? Brevemente, mi tu historia, biografía como músico.
Soy el más joven del grupo y el que menos tiempo ha llevado en FICTA. Uh-huh. Hace año y medio más o menos estoy en el grupo y toco la tiorba específicamente.
Ah, la tiorba.
Estudié laúd.
¿Cómo movilizas una tiorba?
Ahora que entré, antes de venir acá, entré a mi Facebook y me escribió un amigo laudista que vive en Alemania. Y vio las fotos que he montado. Me gusta mucho la fotografía también. Uh-huh. Y ayer me di lujo de tomar bastantes fotos por el centro. Y me preguntó, yo tomé una foto de un ensayo y ahí se ve el estuche lleno de pegatines de Frágil. Uh-huh. Y me preguntó, ¿y cómo? ¿La mandó por carga? Entonces sí, es toda la paciencia y como esperanza.
Y tú vas en carga también, abrazado.
Yo voy en carga con una manta térmica y una bala de oxígeno. Casi.
Te digo, porque son primero instrumentos muy delicados. Sí. Las aerolíneas cada vez son menos amables. Nos apercollan con sus normas y sus reglas. Sí. Cambia, poner una coma cuesta $100. Por ejemplo, me equivoco y se equivocan y ponen Oquendo Diego, cuesta $100 poner Diego Oquendo. Claro, al revés. Y bueno, por ejemplo, aquí vale la pena contar una historia de Carlos Prieto, chelista mexicano que tiene un Stradivarius, un violonchelo maravilloso. Ahora me vendrá a la mente el nombre de ese Stradivarius. Uh-huh. Y viaja en un asiento junto a él.
Claro.
Uh-huh. Y durante una época en que las aerolíneas no entendían bien el tema, él tenía que comprar un pasaje en primera clase para Chelo Prieto.
Marcelo.
Y curiosamente, cuando iban a cerrar las puertas para que la nave despegara, uh-huh, las azafatas corrían por todo el avión buscando a la señora Chelo Prieto. Y en alguna emergencia no aparecía la señora Chelo Prieto.
La están tocando.
Sí, la están tocando.
Afortunadamente estoy casado con Tiorba Vega.
Tiorba Vega. Entonces es un asunto, y ahora que viene Paganini acá, también hay que comprar un asiento al chelo. No es tu caso, claro. Viene en carga.
No, viene en carga.
Es que es demasiado grande, es más grande.
Para los vuelos pues más largos, este es internacional únicamente, pero a Europa o algo así, sí tengo un estuche como para que le pase un camión y efectivamente le fui a Basilea en el 2009 y le debieron pasar 3 tractomulas encima. El estuche quedó vuelto una miseria, pero
sobrevivió
la tiorba, llegó afortunadamente sana.
Yo tengo una historia no tan afortunada, sí, como la de Sebastián. Año 2005, para que veas que tengo más o menos los datos. En junio de 2005 fue eso. Iba con mi tiorba.
15 horas.
Para que no
llovía.
Para que no pensemos que esto simplemente pasa en los países latinoamericanos o en los países del tercer mundo. Iba con mi tiorba a París, porque yo también pues toco tiorba. Ajá. Cuando a Barcelona, en realidad, pero cuando el instrumento llegó a Barcelona, estaba completamente roto. Pero no estaba completamente roto porque lo hubieran aplastado, sino porque le metieron como 4 o 5 chuzos buscando ilegal. Droga. Y bueno, el arreglo pues costó 1,600 euros. La aerolínea me reconoció algo de ese arreglo.
100 euros.
Me reconoció un poco más.
150.
Pero también he visto tirar mis instrumentos en Noruega. Los he visto tirar en Hong Kong. O sea que eso no es algo que pase solamente aquí.
No.
Ah, no, sin duda. El tema de las aerolíneas, no sé. qué es lo que sucede, si es por tiempo, por falta de educación, pero llegan destrozadas las maletas, que no es mayor problema si llevas ropa, claro, pero cuando llevas instrumentos y cuando llevas pequeñas joyas, porque para mí los instrumentos son joyas orgánicas vivas.
Totalmente.
Eso es otra historia, ¿no? Sí. Y no hay manera de, excepto de comprar un asiento para Chelo Prieto o para Tío Ordavega. Ya le vamos a pedir que nos cuente qué es una tiorba. Okay. Y sería muy bueno que... ¿Tienes algún Facebook o algún lugar donde se pueda ver una tiorba?
Una tiorba,
es un instrumento de cuerda pulsada de la familia del laúd, ¿no?
Sí,
es
correcto.
Es correcto, eso es la voz más grave.
Es la... Correcto. Sí, de los laúdes, sí. Está su prima Mañona. Está su prima o hermana italiana, que es el chitarrone.
Ajá.
Que la particularidad es
gracias.
Es más grande, es más larga que el modelo que uso yo, al menos el que tengo, es un modelo francés que se
caracteriza
por ser más corto que el italiano o el romano.
Ajá. Ahora vamos a hablar un poco de ese tema. Carlos es el encargado de los instrumentos de viento.
Uh-huh. Correcto.
Bien, ¿qué instrumentos? ¿Hay chirimías?
En este...
¿Qué has traído para esta?
Solo traje flautas, uh-huh, o derivativos de la flauta. Entonces traje un cuarteto de flautas, hay soprano, alto, tenor y bajo. Y también hay unos pitos, que son como unas flautas pequeñitas que se tocan con una sola mano. Tienen apenas 3 agujeros, pero son de un volumen muy superior a una flauta dulce, son mucho más potentes. Entonces traje 2 pitos también.
Bueno, las flautas y los instrumentos de viento, las gaitas, en fin, están en todas las culturas.
Uh-huh. Sí.
Básicamente el mismo mecanismo con alguna variante.
Sí, el concepto del instrumento de viento, de la flauta, pues es muy primitivo. No se puede decir que
arcaico,
las flautas,
¿no?
Sí, no se puede decir que hayan surgido en X o tal región del mundo, no. En uh-huh. todas las culturas podemos encontrar flautas. Uh-huh. Entonces, es un mecanismo muy sencillo. Básicamente pasar con una cierta velocidad una columna de aire a través de una cuchilla, digamos, que puede ser de madera, de caña, y eso hace que silbe el viento y ya se produce un sonido. Entonces eso es muy primitivo y se conoce en todas las culturas.
Y el juego de flautas que has traído son uh-huh. el juego de flautas dulces europeas.
Sí, correcto, una serie de flautas dulces, una familia, de hecho en afinación de 4-15, que es un promedio que se maneja para interpretación de música barroca, aunque pues hay variantes.
¿Cómo han cambiado los tiempos? Creo que estamos en 4-42 ahora, ¿no?
Y sí, exactamente.
Sí, ahora las orquestas están afinando.
Es enfermizo eso.
Es de enloquecedor.
Sí, es una locura.
Sí, parece sencillo, pero esos 2 o 3, 4-45, yo creo que es la representación del mundo alterado en el que estamos, ¿no?
Sí, cada vez se quiere más volumen, más estridencia,
más estridencia,
más martillo,
sí.
Y se pierde la delicadeza, la sutileza de, uh-huh. de otra afinación, de otro temperamento, de tomar las cosas más suavemente, más tiempo.
Uh-huh. ¿Cuál es la relación de las flautas con la brisa, con el viento y el bambú? Yo creo que fue un descubrimiento ese, ¿no? Uh-huh.
Caramba, pues.
Hay que hablarle la lengua, Carlos, es un erudito.
Bueno, pero ahí me la estás hablando como Leos porque, a ver, me estás corchando. Pues yo pienso que, es decir, no, yo llegué a la flauta, por clases de colegio, ¿sí? En la escuela.
Así tocabas el himno a la alegría ese.
Con el que
a todo el mundo.
Me tocó. Pero entonces yo no tuve ese acercamiento, digamos, más naive. Como lo que tú mencionas, he conocido gente que sí ha tenido esas aproximaciones, que por ejemplo cogen la hoja de una planta y le pasan el viento y comienza a sonar la hoja. Entonces, que yo toco una peinilla, que yo toco una hojita. Pues yo nunca hice esos chistes, no tengo ni idea.
Demasiado pragmático
sí,
para hacer
sí.
eso.
Es verdad.
Sí. Además, Virgo, tú eres Virgo, ¿no?
Sí.
Sí. Se le nota desde que entras y perfecto todo. Pero eres un Virgo inconfundible.
Exactamente.
Se pone rojo. Bien, dale.
No, entonces sí, yo no tuve esa aproximación, digamos, por el lado ingenuo, fue más escolar el asunto. Uh-huh. Entonces, digamos, Jairo tuvo una aproximación mucho más, me parece, sí, espontánea hacia la música, digamos. Uh-huh. Sí. Tú no sé, Julián. No. Sí, yo pienso que Julián y yo somos más...
Más
ingenieros.
Sí, claro que sí. Bueno, te decía en el sentido de que seguramente cuando pasaba el viento sobre las cañas, había un silbido y así el hombre intuyó que podía imitar.
Puede ser, puede ser, o sí, uy, ¿cómo se puede llegar a eso? Por ejemplo, no más, o sea, en percusión sé que, por ejemplo, no más el hecho de trabajar, ¿sí? De martillar, por ejemplo, de serruchar, de cosas así, ya produce un ritmo, y eso ya produce asociaciones con instrumentos de percusión. Curiosamente, con instrumentos de viento, pues no me es tan obvio, nunca le he parado muchas bolas al asunto, pero claro, escuchar, digamos, el viento a través de los árboles, eso ya produce un silbido. Uh-huh. O en las ciertas paredes, en ciertos rincones, claro, produce silbidos.
Sí. Una cueva, en fin, unas piedras. ¿Sí?
Bien, música ficta, nos acompañan Jairo, Julián, Sebastián y Carlos. Esta noche a las 19:30 ustedes podrán escuchar la música que nos traen. Ya vamos a hablar del repertorio del programa, y antes de ir a la pausa, Carlos, ¿qué tal si escuchamos algo del disco más reciente?
Sí, el último disco se llama Cuando Muere el Sol.
¿No van a publicar más discos?
Yo espero que sí.
Yo prefiero ser el más reciente.
Sí, está bien.
Nunca más un disco.
Bueno, el último hasta el momento. Vamos a escuchar un tema de Sebastián Durón, que es el compositor al cual dedicamos este disco, compositor español muy conocido en América Latina en el siglo XVII, y de él escucharemos Sosieguen, Descansen.
Maravillado mostaje que compone la frontosa tenacidad de los sauces, seguro estoy de que puedan las cóleras alcanzarme, sería una firme entrego mis repetidos en ese risco a quien hoy para que el sopra el descanse hizo el acaso que siendo escollo sirvan de café? Entrejemos esta dulce lisonja de los mortales la vida, pues este feco tijero disposes a
¿Qué escuchábamos, Jairo?
Escuchábamos un tema de Sebastián Durón, el último disco. Se llama Sosieguen, Descansen. Uh-huh. Un aria de una ópera, realmente.
Bueno, tú cantas pop también, ¿no? Me llegó un disco que
pues,
me mandó Carlos.
Carlos lo llama pop, realmente, pero es más como un rock acústico con algo de con tintes de bossa nova y de algo brasilero.
Lo que quiero decir es que, bueno, la voz creo que es una sola, pero hay como ciertos envases para ciertas cuestiones. Y parece ser que en la música antigua, en esto que estamos escuchando, el vibrato como que no cabe mucho.
Vibrato realmente sí, se utilizaba más como una forma de ornamentación que una voz constante con vibrato como se usa a partir de finales del siglo XVIII. Uh-huh. Y en adelante, en todo el repertorio operístico. Entonces, sí, es más un elemento de dar un color a ciertas frases, a ciertas palabras, que eso es el vibrato. Pero ya cantando lo que estoy cantando con mi grupo, pues, Dios mío, eso ha sido todo un aprendizaje para mí, porque no quiero usar la voz que uso en música ficta. Uh-huh. Entonces ha sido también desaprender o utilizar la voz cantando con un micrófono, porque uno nunca canta con un micrófono en un concierto de música ficta, es la voz al natural.
Entonces, bueno, las hay mucho más, un poco están
claro,
para...
hay mucho más proyección de la voz, pero pues si estoy cantando en un grupo de rock con un micrófono, pues, y como te digo, con ese tinte un poco brasilero que a mí me gusta mucho, uh-huh, del bossa nova en particular, uh-huh, la voz es casi un suspiro, entonces eso.
Así, y eso fue posible gracias al micrófono.
Exactamente.
Bueno, de ahí vienen los crooners, cantantes como Sinatra tal vez no habrían podido ser escuchados más allá de la segunda fila.
Exactamente.
Si no era por el micrófono.
Exactamente, sí, sí.
Es interesante esto, podríamos contar la historia de la humanidad a través de la voz, de los instrumentos, de la música. Y bueno, para continuar, algo que me parece fascinante es que el micrófono es una especie de oído eléctrico, ¿no?
Absolutamente.
Es una imitación eléctrica del oído. Que tiene una diferencia con esto, amplifica.
Exactamente.
En fin, en la radio hay que andarse con cuidado porque amplifica lo bueno y sobre todo lo malo.
Claro. Y puede quedar grabado.
Sí, puede quedar registrado para siempre.
Generalmente se toma lo malo.
Y sí, lo malo. Julián, ¿qué es la vihuela? Hubo una temporada en la que hice pequeños programas, microprogramas dedicados a los instrumentos, y hablábamos de la vihuela. Solo para darte pie, finalmente es un instrumento que se extinguió y que curiosamente, del cual curiosamente quedan tres o cuatro instrumentos de época.
Sí.
¿Qué pasó con la vihuela? ¿Cuál es la relación con la guitarra, con el charango, con el laúd?
Pues la vihuela fue un instrumento que existió solamente en España en el siglo XVI, un instrumento muy similar en número de cuerdas a la guitarra moderna. Lo que pasa es que la vihuela tiene cuerdas dobles y la guitarra moderna tiene
órdenes.
Cuerdas, tiene órdenes de cuerdas, que son pares de cuerdas.
La guitarra charango, moderna, ¿no?
Como el charango. Entonces, lo curioso es que la vihuela existió simplemente en España en el siglo XVI porque había una reacción muy grande a todo lo que viniera de los países árabes, y el laúd venía de los países árabes. Uh-huh. Entonces, durante el siglo XVI se escribieron solamente 7 libros de vihuela en España, de compositores...
Luis de Narváez.
Luis de Narváez, Enrique de Valderrábano, uh-huh, Luis Milán, Diego, uh-huh, Pisador, Miguel de Fuenllana, uh-huh, Alonso de Mudarra.
Ahí está el ingeniero.
Sí, sí, sí.
Bueno, es un repertorio precioso.
Sí, es una maravilla ese repertorio.
Y es una maravilla porque es un repertorio que es muy noble, es muy aristocrático, por decirlo así. El instrumento, pues, es el abuelo o el bisabuelo, el tatarabuelo de todos los instrumentos que tenemos ahora en Latinoamérica, todos los instrumentos con los que se hace folclor, el charango, el cuatro, el tres cubano,
la jarana
claro, mexicana, todo,
la viola caipira,
sí, uh-huh, hay una cantidad de instrumentos, el tiple colombiano, uh-huh, que vinieron de pues, que su antecesor fue la vihuela, y después la guitarra barroca, que es el otro instrumento que yo toco en, uh-huh, en música ficta, y que hoy precisamente van a escuchar la guitarra barroca, no la vihuela, porque no estamos haciendo repertorio renacentista sino repertorio barroco. Pero esto es...
La guitarra barroca es un poco más pequeña. ¿Cuántas cuerdas tiene? 5 cuerdas.
La guitarra tiene 5 cuerdas. La guitarra barroca tiene 5
órdenes.
Sí.
9 cuerdas, la verdad.
9 cuerdas, porque la primera siempre se utilizaba sencilla en estos instrumentos, tanto en el laúd como en la vihuela, como en la guitarra barroca. Se utilizaba sencilla para... Era como la cuerda puntera.
Uh-huh. A diferencia de los violines o de los instrumentos de la familia de las violas, las guitarras, las vihuelas y otros instrumentos con el tiempo van deteriorándose. Así que tu instrumento de seguro no es de época. Es un
instrumento no es de época.
Hecho con algún molde de un instrumento,
uh-huh, sí, de época. Sí, es hecho con un molde de instrumentos de época.
¿En dónde fue hecho? ¿En Colombia?
Fue hecho en España.
Ah, en España.
Por un luthier catalán que se llama Jaume Busé. Uh-huh. Y es un instrumento, pues yo tengo 2 guitarras barrocas que las vamos a escuchar hoy. Una es hecha por un luthier holandés, Patrick Hofmans, uh-huh, y el otro por un luthier español que es Jaume Busé. Y el instrumento de Jaume es mucho más sólido, tiene una sonoridad mucho más sólida y un poco más de proyección. Uh-huh. Pero retomando la pregunta de si existían instrumentos de estos en la actualidad y cuántos instrumentos existen, pues tenemos 2 instrumentos nada más reconocidos, que entre otras cosas no se sabe exactamente si es una vihuela o no, la que tenemos en la compañía, aquí en Quito. Esa es una de las vihuelas que sobreviven. Y la otra está en un museo en Francia, que es el Museo Jeannequin, creo que se llama, y es una vihuela que es un instrumento enorme, es un instrumento muy grande, que es bastante difícil de tocar. O sea, se han hecho copias de...
Sí, es como un Tyrannosaurus Rex de las vihuelas, ¿no? Pero todavía no se achicaba, sí, lo suficiente, no se adaptaba, pobrecito.
Pero los dos, en realidad, sí, los dos instrumentos que son muy, muy grandes.
Sí, entonces, he visto fotos de esa vihuela.
Para una persona de manos,
sí, enorme. Porque nosotros tuvimos una réplica de la de Quito,
sí,
y era muy difícil.
La tenemos, sí.
¿Ah, sí?
Entonces, sí, las vihuelas que se construyen...
¿Por el tamaño? ¿Por qué era difícil tocar?
Porque es el tamaño es muy grande de tiro. Ajá. Entonces hay que abrir mucho los dedos para hacer los acordes. Ajá. Y para muchas de las piezas de estos compositores hay acordes que son muy difíciles de hacer con esa apertura.
Bueno, esa vihuela perteneció a Santa Marianita de Jesús,
sí,
y está en la compañía precisamente. La compañía. No sé si sigue en exhibición.
No,
estaba antes junto a la Santa,
no,
hace años.
En el 2008 que vinimos
tuvimos oportunidad de verla,
pero estaba por allá muy, muy guardada.
Uh-huh. Bueno, había una época en que las mamás lindas, le llevaban a ver a uno el infierno. Había un cuadro del infierno aterrador, sí, en una iglesia
en la compañía.
Claro. Entonces, claro, cuando yo molestaba mucho, un día me llevó, mira, ese es el infierno.
Ay,
yo tendría 4 años. Quedé. Entonces siempre me remití. Esa es mi relación con la iglesia católica.
Ay, con la iconografía.
Oye, Diego, y para finalizar lo de la vihuela, bueno, para sí, que la gente no quede...
Y ahí es cuando yo quería decir...
No quede pensando ahí que la vihuela es un instrumento muy difícil de tocar porque es muy grande.
No.
Las réplicas de instrumentos modernos se han hecho a partir de la iconografía. entonces son instrumentos que
y la técnica
que se pueden tocar mucho mejor.
Sí, viendo los cuadros de época, se ha sabido si se utilizaba plectro, cuáles eran las posiciones de la mano izquierda, de la mano derecha, en fin. La tiorba, ¿hay alguna página? Ah, podríamos entrar en Google y...
Sí, se me ocurre ahorita lo que preguntaste antes. Hay un constructor, me gustan mucho sus instrumentos, inglés, David Van Edwards. Ya creo que dejó de construir, pues ya está muy mayor el señor, pero tiene su página activa y tiene unas
bellezas. ¿Y tienes en mente la página?
Debe ser de davidvanedwards.uk, tal vez, no sé.
Ahora, bueno, tal vez en imágenes Google ponen tiorba, T-I-O-R-B-B-Larga, ¿no?
B-Larga.
Y si quieren escuchar, por YouTube, ejemplos muy bonitos en que se ve una tiorba, además muy bien tocada. Hay una laudista francesa, directora de su grupo, La Arpeggiata, ella se llama Cristina Pluart. Y en YouTube tienen montados muchos videos, no solo con instrumentos de cuerda pulsada, sino de viento y cuerda flotada.
Bueno, vamos a dejar de ser virtuales. Esta noche a las 19:30 hay una cita en vivo, en directo, con la tiorba, con la guitarra barroca, con la voz de época, con esas resonancias de la época. Y yo creo que el vivo nunca va a ser superado ni por el estudio ni por un video.
Y menos en este caso que vamos a estar rodeados de semejante iglesia. Es una iglesia barroca perfecta.
Es un lujo.
Así que, qué mejor.
Qué pena que estamos casi sin tiempo, pero Carlos, el hacer música antigua es como un trabajo de arqueología. Hay que buscar instrumentos. Y lo más interesante es, alguien quiso por ahí reproducir un mamut, ¿no? Encontraron un mamut en Siberia, en Alaska me parece, y querían hacer una intro con un elefante, pobrecita la elefanta, pero en este caso la arqueología difícilmente puede saber cómo se vivía en Yucatán, en, en qué sé yo, en Teotihuacán, pero sí es posible a través de la música buscar y acercarse a cómo sonaba. ¿Esa es la misión que ustedes tienen?
Sí, es decir, obviamente no había grabaciones en esa época, así que nunca sabremos exactamente cómo sonó búsqueda, la música, ¿no? Pero, por ejemplo, hay referencias en la literatura de cómo se tocaban ciertas piezas y para qué se tocaban, dónde se tocaban, digamos, si se tocaban en una habitación o si se tocaban en una plaza, ya eso nos da una idea del volumen de la música, la descripción que hacen de los instrumentos. Luego hay tratados también de cómo se tocaban los instrumentos, además hay iconografía, entonces hay varios detalles que le permiten a uno, a través de un poco de investigación, acercarse a una fórmula, a una hipótesis de lo que era ese sonido. Pero a ciencia cierta nunca lo sabremos.
Pero ustedes buscan encontrar ese sonido.
Sí.
Es decir, no conjugan esto con sintetizadores, correcto, no conjugan, exacto, no hacen una mezcla como otras agrupaciones.
Exacto. Somos más bien conservadores en ese sentido de no hacer algo que también ya comenzamos a ver en grupos de crossover, digamos así, de mezclar instrumentos modernos con el repertorio antiguo y tal. No, nosotros somos más como de línea más purista, sí. Nivel, sí.
Entonces el escenario de la iglesia de la Compañía es fabuloso para eso.
Perfecto.
Es como volver en el tiempo. Y aunque nos hayan convencido de que pagar impuestos, las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, lo único puntual en este país son las cuentas de las tarjetas de crédito. Siempre llegan, pero a la misma hora, exacto, nunca se pasan un día. No crean, hay que sacarse eso de la cabeza, no crean que es lo más importante. Lo útil para mí es lo menos importante, y esto es maravilloso, hablar de música, abrir un paréntesis en medio de todo lo que nos rodea.
De todo el ruido.
Y del ruido, y oxigenarnos con estos temas, con la música que esta noche presenta Música Ficta en la Compañía, en el marco de del Festival de Música Sacra. ¿Qué otras citas, Julián, tiene Música Ficta con Quito?
Pues como ya lo dijiste, esta noche a las 7:30 en la Compañía. Después el 2 de abril, el lunes 2 de abril, estaremos en la Iglesia de la Santiago en el sur. Es un concierto que tenemos como mucha expectativa. Ya hemos tocado en el sur alguna vez. Tocamos una iglesia que se llama El Barco en el festival del 2004, de música sacra en el 2004. Después el 3 de abril, el martes, tenemos una clase magistral en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 11 de la mañana. A esta clase magistral queremos invitar a todos los interesados, estudiantes de música, los que quieran asistir están cordialmente invitados. Y finalmente, el mismo 3, a las 7:30 de la noche, a las 19:30, como dices tú, en el Teatro Nacional Sucre. Tenemos el último concierto. Yo quisiera también dar las gracias al copatrocinador de este evento. Pues el primero es la Fundación Teatro Nacional Sucre, pero también la Embajada de Colombia, que nos ha apoyado completamente en la realización y en la invitación que hemos tenido a este festival.
Sí, hay que resaltar también que todos estos conciertos, estas citas, son gratis. Hay una clase magistral también, ¿no?
Sí, ya la dije.
Ah, sí, ya la mencionaste. Sí. ¿En qué estaba pensando? Te estaba viendo, Ángela.
A las 11 de la mañana. Teatro Variedades. Teatro Variedades Ernesto Albán, a las 11 de la mañana del día 3, que es el martes.
Debo aquí meter la cucharada un poquito y decirle al público quiteño que esta oportunidad que tienen ustedes de asistir a todo este festival gratuito, eso es inverosímil prácticamente. Sí. Yo soy muy viajero, he estado en más de 50 países del mundo, y algo que a toda costa, cueste lo que cueste, hago es ir a escuchar música en vivo. Y eso vale dinero. Nomás ahorita, por ejemplo, estaba en Suiza y me tocó pagar, sí, 60 euros para ir a ver un ballet. Y ustedes lo tienen gratis, así que imagínense eso. Sí. Yo ya tengo pensado volver aquí toda la próxima vez para venir al festival y ya, gratis, todos los conciertos. Es inverosímil, es un placer total.
Sí. Y en semejantes escenarios.
Sí. Además. Uh-huh. Sí. Bueno, Carlos dejó una novia en Tokio porque eran muy caros los conciertos, ¿no?
Hace muchos años, pero...
muy caro, muy caro. Bueno, muchachos, sí, bienvenido. Qué placer. Gracias por su tiempo.
Gracias, Diego.
Un abrazo, hacemos una pausa y volvemos.
Encuentro total.